revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, querida familia y amigos del programa Revelación. Reciban un saludo especial de parte de nuestro director, el pastor Rolando de los Ríos, y todos los que colaboramos con él para que este, su programa, sea una realidad cada semana. Vivimos en un mundo y en un momento de continuas tensiones. Llámense estas situaciones de salud, familiares, económicas, políticas, etc. Como cristianos, no nos toca otra cosa que buscar la paz y la armonía. Los que tenemos a la Biblia como nuestra guía y confiamos en ella, sabemos que allí encontraremos la verdadera paz. Nuestro Señor Jesús nos dijo: "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo." Juan 16:33. Con esta seguridad, sigamos las pisadas de nuestro Maestro. Y ahora, mis amigos, según les prometimos la semana pasada, tenemos con nosotros nuevamente al pastor Abdiel del Toro y su tema se titula No te rindas todavía. Pero antes, dejemos los micrófonos al doctor Henry Barrios con su reflexión para hoy. No cambies el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el doctor Henry Barrios.
Científicos del Instituto Pacífico de Investigación y Evaluación de Estados Unidos han elaborado una investigación que estudia la influencia del contenido erótico y sexual de la televisión en la conducta sexual de los adolescentes. Dicho contenido en la televisión predispone a los adolescentes a conductas sexuales más precoces, más promiscuas y con escasa idea de los riesgos que conllevan las relaciones sexuales inmaduras para la salud física y psicológica de los adolescentes, por no hablar de riesgo de embarazo indeseado, temas todos ellos que casi nunca aparecen en el contenido televisivo. En otras palabras, la televisión transmite una falsa idea de placer sin riesgo que los adolescentes muchas veces no saben interpretar adecuadamente. Y ante ello, ¿qué recursos tienen los adolescentes para protegerse de dicha influencia y sus riesgos? Solo hay una respuesta: los padres. Por ello es que la actitud e intervención de los padres es fundamental. Y eso es lo interesante de este estudio, que analiza el comportamiento sexual de los adolescentes respecto a la televisión según la forma en cómo los padres hayan manejado la situación. ¿Por qué es interesante esto? Pues porque, aunque los padres casi siempre sabemos que este tipo de contenido en la televisión puede afectar su comportamiento, muy pocas veces saben cómo manejar adecuadamente la situación. De hecho, la educación de la sexualidad de nuestros hijos sigue envuelta en un tabú. Un estudio maneja tres formas de abordar el tema con los hijos: la instructiva, en que los padres orientan a los hijos sobre dichos contenidos y cómo interpretarlos; la restrictiva, en que los padres ponen limitaciones en las horas y contenidos que los adolescentes ven en la televisión o internet; y la compartida, en que el contenido se ve en familia. Las tres formas muestran un mejor comportamiento sexual de los adolescentes en el futuro cuando no hay ninguna intervención de los padres. Ello prueba que la intervención de los padres es fundamental. Dentro de los diferentes tipos de intervención, la restrictiva es la que muestra resultados menos favorables. Y tiene sentido. A los adolescentes se los restringe, pero no se les enseña. tanto la intervención instructiva como la compartida muestran mejores resultados. Enseñar por anticipado la sexualidad en forma natural y sin tabúes proporciona los mejores resultados. Expliquemos simplemente lo que es natural a cierta edad en este tipo de inquietudes, pero también tenemos que explicar todos los múltiples riesgos, especialmente que si se manejan a demasiada velocidad y en forma inmadura. Debemos prevenir de todos los riesgos. Tenemos que mostrarles cómo se previenen. Tenemos que transmitir la idea de una naturalidad en la sexualidad, pero al mismo tiempo una sexualidad con propósito. En este proceso de crecimiento de nuestros hijos, es importante que nosotros como padres entendamos bien los principios que Dios puso en su palabra para poder salvaguardar a nuestros hijos de situaciones que van a acarrear finalmente infelicidad. Dios nos bendiga para ser padres sabios, que sepamos manejar el tema sexual con simpleza, pero también con profundidad.
Saludos a toda nuestra radio audiencia y le damos la bienvenida junto a nuestro compañero Noé Álvarez a este su programa Revelación. Te habla y te saluda el pastor Abdiel del Toro, y para mí es una alegría y un privilegio poder estar esta mañana, en este día, compartiendo con ustedes a través de este gran programa Revelación. Quisiera compartir con ustedes hoy una historia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 particularmente. Una historia que ocurrió durante el ministerio de Jesús. Esta es una historia muy simple, muy sencilla, sin embargo, guarda unas lecciones prácticas y muy poderosas para todos nosotros todavía hoy, 2000 años después. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mientras Jesús pasaba de allí, le siguieron dos ciegos clamando a gritos y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella tierra. Esta historia es una historia muy simple, una historia muy corta, que presenta el apóstol Mateo en su evangelio acerca de un evento que ocurrió con Jesús. El ministerio de Jesús fue un ministerio muy activo. Jesús se movía de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de una aldea a otra, buscando llegar hasta donde estaba la gente. Era Jesús quien siempre tenía la iniciativa de buscar dónde estaba la gente, dónde estaban las necesidades, para ir a suplirlas, para ir a bendecirlas. Dicho sea de paso, en los cuatro evangelios que se nos revelaron en la palabra de Dios, se nos presentan más milagros y obras de bendición y servicio que hizo Jesús que sermones que él predicó. Porque el ministerio de Jesús estaba constantemente involucrado en bendecir personas, en alcanzar a las personas, en llegar hasta donde estaban las personas. Y yo quiero decirte que antes de introducirnos en la historia y comenzar a desarrollar las lecciones que hay en esta pequeña historia que acabamos de leer, yo quiero decirte que todavía Jesús sigue siendo el mismo Salvador que anda en busca de sus hijos. No somos nosotros quienes buscamos a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. No somos nosotros quienes estamos buscando de Jesús, es Jesús quien nos está buscando a nosotros. La iniciativa es de Él. Él es el que siempre nos llama y nos busca, a pesar de que nosotros a veces tomamos malas decisiones o nos sentimos muy distantes de Él por realidades o circunstancias que han ocurrido en nuestra vida. Qué bueno es saber que Dios todavía es el que sigue buscándonos, el que sigue llamándonos, el que sigue siempre alcanzando al ser humano donde Él está. Allí estaba Jesús moviéndose de una ciudad a otra, de una aldea a otra, estaba cerca de Capernaum. Y dice la Escritura que, moviéndose hacia ese lugar, dos ciegos se le aparecieron en el camino. Dos ciegos que no tenían ninguna opción médica para poder restaurar su condición. Dos personas que estaban llenas de desesperanza, personas que probablemente muchas otras personas les habían dicho que se dieran por vencido, que ya no siguieran intentando encontrar una solución a sus problemas. Ahí estaban estos dos ciegos. Y no sé si en esta hora le estoy hablando a alguien que se ha sentido así, que se ha sentido ya por darse por vencido, que se ha sentido que ya muchos lo han desanimado de seguir buscando una solución y que realmente ya estás a punto de tirar la toalla, ya estás a punto de rendirte, ya estás a punto de no ir más. Probablemente esa había sido la historia de estos dos ciegos. Sin embargo, una nueva esperanza resurgió en sus corazones. Una nueva esperanza comenzó a florecer cuando comenzaron a escuchar de un Jesús que estaba haciendo milagros, de un Jesús que había sanado a personas, de un Jesús que tenía poder para hacer milagros. Las esperanzas en sus corazones comenzaron a reavivarse, comenzaron a pensar, tal vez hay una posibilidad para mi vida. Yo quiero decirte, no hay algo más impresionante que el tú tener una gran necesidad y que alguien pueda decirte, tal vez para ti hay una solución. Yo quiero decirte en esta hora, no sé dónde te encuentras, no sé dónde estás, no sé en qué punto de tu vida se encuentra tu hogar, tu familia, tus hijos, tu matrimonio, pero yo quiero decirte, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú sepas que para ti hay una esperanza, para ti hay algo más. No todo está perdido, no tienes que pensar que ya es momento de rendirse, no, todavía hay un Dios y un Salvador que puede hacer algo por ti y que puede hacer algo contigo. La Escritura dice que estos ciegos vieron a Jesús. Y cuando vieron que Jesús iba caminando, comenzaron a clamar y comenzaron a decir a gritos, a alta voz. Dice, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y es bien interesante porque estos ciegos que estaban allí, a pesar de que no podían ver físicamente, pero tenían una visión espiritual. Y tal vez hay alguien que me dice, pero explíqueme eso, ¿cómo que si eran ciegos, cómo si no podían ver cosas físicas, cómo usted está diciendo que tenían una visión espiritual? Yo quiero decirte, sí, ellos tenían una visión que se movía por la fe. Y esta es una gran lección que quiero compartir contigo en esta hora. Ellos estaban, dice la Escritura, escucharon de que por allí estaba pasando Jesús. Supieron de la noticia de que por allí estaba pasando Jesús. Y comenzaron a gritar y a decir, Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y esta parte de hijo de David es muy interesante, porque esta es la parte que nos revela cuánta fe y cuánta visión espiritual tenían estos pobres ciegos. Ellos no podían ver, pero sí de algo estaban seguros, que el que estaba pasando por allí no era cualquier hombre, que el que estaba pasando por allí era más que simplemente un profeta, que el que estaba pasando por allí era mucho más allá que alguien que tenía poder, que un curandero, que un gran médico, el que estaba pasando por allí era el Mesías, era el Hijo de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de 2 de Samuel que Dios hizo un pacto con David. Y cuando el rey David fue el rey sobre el pueblo de Israel, Dios hizo un pacto con él. Y en ese pacto que Dios hizo con David, Dios le prometió que de su descendencia iba a venir el Salvador del mundo. El Hijo de Dios iba a venir a este mundo de la descendencia de David. So, cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla del Hijo de David, se está hablando de un título mesiánico, de un título que se le da a Cristo que lo representa a él como el Hijo de Dios encarnado que vino a salvar al mundo, como el Hijo de Dios que vino a cumplir la promesa que le había hecho a su pueblo hacía siglos atrás, ese Hijo de Dios que había tomado la forma de hombre, de siervo, para venir y estar entre nosotros. Estos ciegos no podían ver el rostro de primera instancia de Jesús, no podían ver las personas, pero por la fe ellos podían ver que aquel Jesús no era solamente un profeta. Ellos por la fe pudieron ver que aquel Jesús era el Hijo de Dios, era el que tenía poder no solamente para hacer un milagro por ellos, era el que tenía poder para perdonarlos, para salvarlos y para darles una nueva vida. Yo quiero decirte en esta hora, a veces en medio de las circunstancias nosotros no podemos ver soluciones, no podemos ver respuestas, no vemos más allá de todas las cosas que tenemos de frente. Pero yo quiero decirte en esta hora, aquí es donde hay una gran lección para nosotros hoy. Es que Dios desea que nosotros nos movamos por fe, creyendo que el Hijo de Dios sigue siendo poderoso para hacer aún lo imposible, para hacer todavía aún lo que nosotros no podemos hacer. El Hijo de Dios sigue estando ahí hoy. Y no solamente tiene poder para solucionar tu problema, para solucionar tu necesidad, para sanar tu enfermedad, para resolver alguna situación económica, emocional, que tú puedas estar lidiando en esta hora. Dios va mucho más allá. Jesús, el Hijo de David, no solamente puede traer solución a tus necesidades, puede traer paz a tu vida, puede traer perdón a tu corazón, puede traer gozo a tu familia, puede devolverte aquella alegría que se había perdido. Dios puede traer sobre tu vida en esta hora la seguridad de que ya no estás lejos de Dios, estás cerca, de que ya no estás perdido, has sido hallado y puedes ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, amigo y amiga que me escuchas, no sé si estás en tu auto, si estás en tu casa, si nos estás escuchando en tu computadora, en tu teléfono, en algún artefacto electrónico, yo creo que sepas en esta hora ahí donde estás, Jesús puede hacer algo más que solamente solucionar tus problemas. Él puede ser tu salvador. Estos ciegos vieron en Jesús alguien que podía hacer mucho más que solamente devolverles la vista. Por eso lo reconocieron como el Hijo de David, como el Mesías, como el Hijo de Dios que se había encarnado y había venido a salvar al mundo. Sin embargo, hay una gran lección también aquí en esta historia, porque dice el versículo 28 de Mateo capítulo 9, que cuando llegó a la casa, los ciegos vinieron todavía hasta él. Y es interesante porque el relato nos dice que los ciegos comenzaron a decir, Jesús, ten misericordia de nosotros, Hijo de David, pero Jesús continuó caminando. Sin embargo, ellos continuaron caminando detrás de él hasta que él llegó a la casa. Ellos no se dieron por vencidos. Ellos siguieron clamando. Ellos perseveraron. Y aquí hay una gran lección para nosotros en esta hora. Muchas veces nosotros pensamos que el tiempo de Dios es el mismo tiempo mío. Muchas veces pensamos que Dios trabaja y opera en los horarios nuestros de los seres humanos. Y muchas veces cuando le pedimos a Dios algo, y tal vez le estoy hablando a alguien que le ha estado pidiendo a Dios por algo y todavía no ha recibido respuesta. Todavía no ha recibido como una respuesta de parte de Dios que le dice, mira, aquí está lo que estás pidiendo o esto es lo que tú necesitas. Tal vez le estoy hablando a alguien que le ha pedido a Dios y todavía no siente que Dios le dice nada, que le estuvo pidiendo a Dios por algún milagro, por alguna bendición, por alguna situación particular y siente que hablaste, pero no sientes que nadie respondió. Pensaste, ya no voy a seguir pidiendo, ya me voy a dar por vencido con esto, no le voy a seguir pidiendo más a Dios, Dios no me quiere contestar, Dios no me quiere decir. Y es que pensamos muchas veces que Dios se maneja en nuestros tiempos. Y yo quiero decirte en esta hora, aquí hay una gran lección de perseverancia que nos enseñan a nosotros estos dos ciegos. Estos dos ciegos clamaron a Jesús y le pidieron misericordia, le pidieron ayuda. Sin embargo, Jesús no contestó de inmediato. Sin embargo, ellos siguieron caminando y Jesús seguía caminando. Y Jesús no les respondía, no se detenía en el camino. Ellos siguieron clamando, todavía llegaron hasta la casa. Jesús siguió caminando y dirigiéndose hacia donde iba y nunca se detuvo mientras ellos estaban pidiendo misericordia al Mesías, al Hijo de David, al Salvador, que podía no solamente darles el milagro, podía darles algo más. Es que aquí hay una gran lección de perseverancia. Estos dos ciegos no dejaron de clamar porque Jesús no respondió inmediatamente. Estos dos ciegos no dejaron de pedir porque Dios no les dio en el momento preciso y primero que ellos pidieron. Ellos no dejaron de suplicarle a Dios porque parecía que Jesús no contestaba cuando ellos le decían. Ellos siguieron, ellos perseveraron, ellos volvieron a llamar, ellos volvieron a intentar, ellos volvieron a clamar. ¿Y saben qué? Llegó el momento cuando Jesús les respondió y Jesús se detuvo no solamente para escucharlos, sino para preguntarles, ¿ustedes creen que yo puedo hacer lo que ustedes me están pidiendo? Y ellos le respondieron, sí creemos. Y en ese momento dice la Escritura que Jesús tocó los ojos de ellos y conforme a la fe, sus ojos fueron abiertos. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busque encuentra, y todo aquel que llama, a ese se le abrirá. Yo quiero compartir contigo, amigo y amiga que me escuchas en esta hora. Jesús siempre escucha tus oraciones. Dios siempre va a escuchar tu necesidad. No hay un anhelo en tu corazón, por privado que sea, por remoto que esté allá en el fondo de tu corazón, que Dios no pueda escuchar. Dios escucha siempre nuestro clamor. Dios escucha siempre nuestras oraciones. No hay hijo de Dios sobre la faz de esta tierra que Dios no deje de escuchar. Sin embargo, el hecho de que Dios nos escuche no quiere decir que Dios nos responde siempre en el momento preciso que nosotros le estamos pidiendo. En muchas ocasiones sí. En muchas ocasiones vamos a pedir y Dios va a conceder y Dios va a contestar en el momento que pedimos. Pero en otras ocasiones el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Y Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de estas historias y de distintas experiencias que lo más que Él desea de nosotros es que aprendamos a confiar en Él, de que Él se va a hacer cargo de nosotros, de que Él estará al control, de que Él va a contestar su oración, no solamente cuando mejor conviene, sino como mejor nos conviene a nosotros. Yo quiero que sepas en esta hora, amigo, que Dios sabe cuándo es mejor para ti darte esa bendición. Dios sabe por qué muchas veces nos permite que nosotros tengamos que esperar. Dios quiere enseñarnos lecciones de confianza en Él, de dependencia en Él, de que reconozcamos que no se trata de nuestras fuerzas, que no se trata de nuestra capacidad, que no se trata de que nosotros tenemos el control, de que se trata de que Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene el control y Él sabe cuándo es mejor para nosotros. Yo quiero que sepas en esta hora, amigo y amiga que me escuchas, probablemente estás pasando por alguna situación donde le has estado pidiendo a Dios por algo y parece que Dios no responde. Yo quiero invitarte en esta hora a que continúes perseverando. Sigue confiando ahí. Sigue pidiéndole al Señor. Sigue pidiéndole al Señor que te dé discernimiento. Sigue pidiéndole al Señor que te muestre cuál es la mejor voluntad. Sigue pidiéndole al Señor que te ayude a esperar mientras tú confías que Dios va a contestar tu oración. Pídele al Señor que te dé confianza, pídele al Señor que te dé seguridad, pídele al Señor en esta hora, más allá que simple y sencillamente conteste tu oración, que camine contigo mientras tú esperas. Yo creo que sepas que en esta hora el silencio de Dios no significa que Dios está inactivo. Cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando en una bendición mucho más grande para ti. La palabra de Dios dice que Jesús le dijo a los que estaban allí, ¿saben qué? No comenten de esto a nadie. Este es un milagro que yo hago para ustedes. Sin embargo, los ciegos salieron corriendo de allí y comenzaron a difundir la fama de Jesús por todo aquel lugar, por toda aquella tierra. Ellos comenzaron a decir las grandes cosas que Jesús había hecho por ellos. Como antes habían sido ciegos, pero ahora podían ver. Y es que, amigo y amiga, va a llegar el día de tu bendición. Dios va a contestar tu oración. Dios conoce y cuando nosotros clamamos con fe y dependemos con fe delante de Dios y nos aferramos a Él y nos amarramos a Él y creemos de que Él va a hacer su obra poderosa sobre nosotros, yo quiero decirte que el día de tu milagro se acerca. Dios puede y Dios quiere. Y un día, cuando tú comiences a experimentar el poder de Dios de forma poderosa y grande, tú vas también a ser testigo ante otros del gran poder de Dios. No hay nadie que experimente el poder de Dios que no tenga una historia que contar. No hay nadie que experimente el poder de Dios que no tenga algo grande que decirle a las personas que están a su alrededor. Amigo y amiga, yo quiero invitarte en esta hora a que hoy puedas volver a confiar en Dios, a que Él puedas creerle una vez más, a que hoy puedas perseverar sabiendo que Dios escucha siempre, que Dios va a obrar en el tiempo perfecto, en el tiempo correcto, y que Dios va a obrar el milagro que tu vida necesita. Hoy quiero invitarte a que puedas volver a creer en aquel Dios que ha decidido revelarse para mostrarnos a nosotros cuán grande es su amor y cuán grande es su bondad. Que Dios pueda bendecirte en este día. Que la paz de Dios sea contigo.
Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti, recibirlo. El cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. No dudes, solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios sobrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer. Si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad, Dios hoy va a hacer un milagro en ti. Prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes.
Amigos queridos, hoy hemos aprendido a no rendirnos. Sigamos en la lucha del cristiano de la cual nos habla el apóstol Pablo. Sigamos a Jesús diariamente. Para la próxima semana tendremos la visita de un siervo del Señor por primera vez en nuestros estudios. Me refiero al pastor Homero Salazar. Su tema será El Precursor. Aquí los esperamos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.